Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nadal está en París para jugar el máster de esta ciudad. Es su primera salida de casa desde que naciera su hijo y ha confesado que le ha costado marcharse ahora que es padre. Este que vamos a escuchar es el momento en el que Nadal entra en las instalaciones del torneo. A Nadal se le había olvidado la tarjeta de identificación. Lo escuchamos, lo hemos escuchado. No tengo la tarjeta. Y el portero le cierra el paso y le pregunta, ¿pero tú quién eres? Y el tenista se detiene y le responde, soy Rafa Nadal. Y entonces el portero le deja pasar. Nadal es así. ¿No se le pasó por la cabeza eso de, pero usted no sabe con quién está hablando? ¿No sabe usted que soy uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, el segundo en el ranking ATP? No, nada de eso. El portero le pregunta quién eres y él, tranquilamente, responde, Rafa Nadal. No sé yo si es fácil responder a esa pregunta con tanta seguridad como ha hecho Rafa Nadal. ¿Pero tú quién eres? Pues yo soy el vecino del cuarto. Ya. ¿Pero tú quién eres? Pues yo soy el periodista de la COPE. Ya. ¿Pero tú quién eres? Pues mira, soy el padre de fulanita, el hijo de menganito, el que corre los sábados. Ya. ¿Pero tú quién eres? Buena pregunta. Los de la tarde hemos estado en un almacén de leña, he estado yo con parte del equipo, porque hay una auténtica fiebre de leña. Luego escucharemos el reportaje a partir de las 5:30. Con la leña está pasando lo que pasó con el papel higiénico, ¿te acuerdas, no? Pues hay mucha demanda de leña desde agosto, con el calor que hacía en agosto.
A partir de la guerra de Ucrania, el miedo a quedarnos sin gas, los costes disparados de la producción de luz. Gente busca maneras alternativas de calentar su hogar y ha visto en la madera una posibilidad y eso hace que la demanda se haya disparado.
Se ha disparado la demanda y eso haya provocado que los precios suban un 30%, claro. Que para comprar leña hay que tener chimenea o estufa de palos. Los que no tenemos ni chimenea ni estufa de palos, pues seguiremos pagando la luz y el gas caros. Puede que empiece a descender el precio en los próximos meses, a ver si es verdad. Hoy el precio del kilovatio hora lo tenemos a 140 euros. En otoño del año pasado, 140 euros nos parecía una burrada. Y ahora casi nos parece un precio moderado. El precio del gas, como sabes, ha bajado bastante desde los máximos del mes de agosto, pero todavía sigue trayendo cuenta pasarse a la tarifa regulada del gas, con la que se puede ahorrar hasta 1.000 euros al año, que es un dinero. Las comercializadoras del último recurso están recibiendo a muchos clientes nuevos, pero no es fácil pasarse a estas comercializadoras con tarifa del último recurso. Teóricamente el cambio es gratis, pero en algunos casos hay que seguir pagando el servicio de mantenimiento, lo que pueden ser 60 euros al año. Y luego está el problema del tiempo que es necesario emplear para que te cojan el teléfono, para que te tomen los datos. Ya antes de que muchos quisieran cambiarse a la tarifa regulada, había que esperar a que te atendieran, pero ahora eso se ha complicado bastante más. Y además está el desconocimiento, porque, no sabemos si tenemos muchos tarifa regulada o tenemos tarifa del mercado libre, y eso es un problema, nuestro. Lo que pasa es que hay comerciales muy agresivos que se aprovechan de nuestra ignorancia. Es necesario, mirar a ver qué tipo de tarifa tenemos, y es necesario, apretarle las tuercas a las compañías. Porque, hombre, si no hay gente para atender el teléfono, pues tendrán que poner más gente. Hay que saber bien lo que queremos contratar, sobre todo para que no nos vendan otra cosa. Mire, yo llamo para lo de la tarifa regulada, sí, pero es que además de la tarifa regulada le vamos a regalar una piscina hinchable y si usted pone un suplemento le regalamos un cerdito para que vaya ahorrando. Yo quiero una tarifa regulada. La leña puede ser una solución para quien tenga chimenea, pero claro, muchos no tenemos chimenea y tampoco hay que abusar, porque España en los últimos 30 años ha ganado superficie forestal, esa es una buena noticia, Pero, ojo, que la madera también se acaba. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora continúa en el Hospital San Joan de Déu en Barcelona la segunda operación que se realiza al pequeño Oliver, de 2 años y medio, y afectado por un tumor cerebral. El niño necesitaba una operación urgente para tratar de extirpar primero el líquido que elevaba la presión cerebral y ahora para tratar de retirar el tumor de forma parcial o total. En Mediodía COPE, el jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga, el doctor Miguel Ángel Arraez, nos ha contado en qué está consistiendo esta intervención y qué es lo más importante que los médicos van a vigilar en Oliver en las próximas horas una vez finalice.
Nosotros estamos pendientes en un periodo posoperatorio de que no se produzca ninguna inflamación en la zona intervenida, que en el argot neurológico y neuroquirúrgico denominamos edema. Y estamos también pendientes, preocupados, de que no se produzca una hemorragia posoperatoria.
Y 132 botellas de vino, algunas de ellas únicas hasta el punto de que no las tenían en las propias bodegas. Es el botín que se han llevado los ladrones tras el robo perpetrado en el restaurante de lujo Coque de Madrid. Al parecer, los dos asaltantes accedieron al restaurante de los hermanos Sandoval a través de una farmacia y se llevaron estas botellas cuyo valor supera los 175.000 euros. El sumiller, Rafael Sandoval, no tiene dudas de que el fin es colocar este vino en el mercado negro.
Ha sido un robo de alta precisión, vamos, supongo que no hay instructores, yo no entiendo de eso, pero sí es verdad que está todo en investigación y, hombre, tampoco hay que tirar las campanas al vuelo, pero sí dar un mensaje de alerta a nuestros compañeros, porque hoy nos ha pasado a nosotros, pero mañana le puede pasar a cualquiera. Realmente hay que comprender que hay un mercado negro del mundo del vino y que no se debe de comprar a gente que no sea casas oficiales, ¿no?
Y Galicia se ha convertido en un enclave fundamental para la conexión del AVE entre Portugal y la península. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho en Herrera en COPE que ahora hace falta poner en marcha la línea que conecte Vigo con la frontera portuguesa, un proyecto que el gobierno de España debería ejecutar cuanto antes.
El primer ministro ha entendido que la salida natural y la que más le conviene a Portugal para enlazar con el AVE del resto de la península es hacerlo por el norte. Por lo tanto, a nosotros nos parece una magnífica noticia y el AVE va a llegar a Vigo, pues desde Vigo hasta la frontera portuguesa, que es un tramo mucho menor, hay que ponerse a hacerlo ya.
Y hoy juega el Real Madrid en Champions, Luis Munilla.
Y ojo a la hora, 7:45, Real Madrid-Celtic en el Bernabéu, buscando la primera plaza de grupo en la Champions, Miguel Ángel Díaz.
Si el Madrid gana, será matemáticamente primero, pero incluso perdiendo, siempre y cuando el Leipzig no gane en Varsovia al Shakhtar, se conseguiría también el objetivo. Ancelotti tiene las bajas de Tchouaméni y Hazard, ambos con molestias musculares, y está en la convocatoria Benzema. No va a ser titular, pero podría reaparecer en la segunda parte. Enfrente, un Celtic de Glasgow que no se juega nada. Hay en torno a 9.000 aficionados en las calles de Madrid y solo algo más de 2.000 con entradas. Va a pitar el partido la colegiada francesa Stéphanie Frappart.
Es la primera mujer que arbitra al Real Madrid en toda su historia. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE y luego a las 9 se juega el intrascendente Manchester City-Sevilla. En el Celta, destituido Coudet en el banquillo. En breve se va a anunciar al portugués Carlos Carvajal como sustituto. Y debutan Nadal y Alcaraz en el Masters 1000 de París. Alcaraz acaba de comenzar su partido contra el japonés Nishioka. Nadal juega contra el estadounidense Tommy Paul a eso de las 7:30. Y además ha caído eliminado Medvedev ante de Miñaur.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados hasta ahora en el centro y cielos en los que se alternan los claros y las nubes. En cuanto al tráfico, retenciones en dos puntos de la A3, uno de salida en Rivas y otro de entrada en Arganda del Rey. También hay dificultades en la M40 en Coslada sentido A3 y por Vallecas en dirección a la A2. En la A42 encontramos tráfico lento a la altura de Getafe hacia Parla. El Consejo de Gobierno de la Comunidad ha dado luz verde a la compensación salarial del 1,5% para los funcionarios. Esa subida se va a pagar en la nómina de diciembre y tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero. Son casi 170 millones de euros de gasto. En la subida no está incluida ni la presidenta, ni consejeros, ni altos cargos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles, es 2 de noviembre. Muchas veces en la vida estamos tan pendientes del éxito que se nos olvida una cosa fundamental. No siempre se puede ganar. Fíjate, hoy quería que escucharas unas declaraciones que a mí me han llamado mucho la atención.
Deberíamos de desdramatizar lo que es una derrota. Yo me pongo enfermo cuando veo en un partido de niños, cuando veo un partido de categorías inferiores y se pierde, llorar desconsoladamente. Hay que entender, y lo que deberíamos de transmitir todos, es que la derrota forma parte del juego. No se puede entender el juego sin comprender que unos ganan y otros pierden. Que si haces las cosas bien, tienes más posibilidades de ganar. Pero que en ningún caso una derrota significa un fracaso. No. La derrota forma parte del juego. Y yo se lo digo mucho a mis jugadores.
Son palabras del entrenador del Real Valladolid de baloncesto, Paco García. El equipo está actualmente en la Liga Lev Oro. Es la segunda división, digamos, del baloncesto español. Y es importante destacar el mensaje de un entrenador de élite, poniendo de relieve, ¿no?, el ejemplo que deberían dar ellos, los que están en la élite, a los demás y sobre todo a los niños. Porque cuando empiezan a practicar un deporte, siempre toman ejemplo y se fijan en lo que hacen los mayores. Las declaraciones continúan y la verdad es que ninguna de las palabras que dice Paco García tiene desperdicio. Paco García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es tan importante saber perder como saber ganar?
Bueno, yo creo que es la clave para entender el deporte. El problema es que muchas veces solo enseñamos a ganar. Y yo creo que es muy importante también enseñar a los deportistas que también cuando uno se enfrenta a una competición, la derrota forma parte de esa competición. Y por lo tanto, hay que aprender a vivir con esa derrota cuando se produce. Pero al fin y al cabo es un resumen un poco de la sociedad actual que vivimos, que es la poca tolerancia a la frustración. Y la frustración traducida en derrota en una actividad deportiva, pues es lo que tenemos que aprender a tolerar. Y bueno, pues un poco también, yo nunca pensé que mis palabras iban a tener la trascendencia que han tenido. Pero bueno, es lo que yo creo que desde los deportistas, que somos un poco reflejo de las categorías inferiores, tenemos, o más que reflejo, espejo, tenemos que saber transmitir, ¿no? Que el deporte es una actividad en la que unos ganan y otros pierden, y que hay que saber ganar y que hay que saber perder.
Pero fíjate lo que acabas de decir, Paco. Dices, yo nunca pensé que estas palabras mías hayan causado efectivamente tanto revuelo y que tanta gente las esté comentando y tanta gente las esté compartiendo a través de redes sociales. Y uno diría, ¿cómo es posible? Si es una, por supuesto, es una lección, pero es algo que en principio parece que deberíamos saber todos, pero no lo sabemos. Y no lo sabemos o no lo practicamos ni en el deporte ni probablemente en la vida. Que por eso, como tú bien decías, se puede extrapolar a la vida que llevamos, a cómo nos enfrentamos, ¿no?, a otras situaciones y ya no solo deportivas. Porque tú hablas también de desdramatizar la derrota, pero ¿eso cómo se consigue? ¿Cómo se aprende?
Bueno, pues yo creo que son lecciones deportivas y son lecciones de vida. Evidentemente a nadie cuando hacemos una actividad deportiva, por supuesto los profesionales, pero también hablo de categorías de base, a nadie le gusta perder. Pero es que hay que entender que si el otro lo hace mejor que tú, o simplemente es mejor que tú, pues lo normal es que tenga más factores para poder ganar. Y eso hay que trasladarlo y hay que enseñarlo, que tú compites para ganar. Evidentemente nadie compite para perder. Tú compites para ganar, pero la derrota forma parte del proceso de competir. Y evidentemente nosotros tenemos que trasladar. Yo soy profesional, llevo 38 años como entrenador profesional de baloncesto y intento a mis jugadores trasladar la sensación de que siempre queremos ganar el próximo partido. Pero que si perdemos, tenemos que aprender de los errores cometidos para mejorarlos, trabajar sobre ellos y afrontar el siguiente partido con mejores garantías. Y sabiendo siempre que es posible que te enfrentes a jugadores y a equipos que son mejores que tú, con lo cual vas a intentar igualarte. Pero que en ningún caso la derrota puede suponer un fracaso y evidentemente pues eso, esa tolerancia cero que ahora mismo tenemos a la frustración de una derrota, ¿no?
Tolerancia cero a la frustración, dices. Me acompaña Daniel Gascón, es escritor, columnista. Cada tarde de miércoles está aquí con nosotros para poner también su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estabas asintiendo todo el tiempo cuando escuchabas a Paco García. No sé si pensabas en ti cuando eras pequeño y jugabas también al fútbol, en tus propios hijos, que seguramente ahora mismo son pequeños todavía, pero ya forman parte de algún equipo, no sé si de fútbol, de baloncesto o de otro deporte, o de la vida en general, incluso en tu caso, no sé si hasta de la... Estabas pensando en clave política. ¿Qué te sugiere a ti lo que dice Paco?
Bueno, en la vida es más complicado porque, claro, digamos que la derrota y la victoria forman parte de la esencia de la competición, ¿no? A veces quizá los fracasos o los éxitos, pues en la vida es más complicado, ¿no? Pero sí que esa reflexión que muchas veces dice la gente, ¿no? De ya sé que una derrota no es un fracaso, ¿no? Como has explicado, pero sí que muchas veces decimos, se aprende más del fracaso que del éxito. ¿Tú eso lo ves también? O sea, o aunque sean, incluso se aprende más de las derrotas que de las victorias, ¿qué puedes extraer de cuando hay una derrota?
Bueno, pues vamos a ver, a mí me gusta ganar, yo compito para ganar, pero también intento aceptar la derrota como parte de la competición. Evidentemente, cuando hay una derrota, lo que intentamos es trabajar sobre los errores que hemos cometido para mejorar e intentar, bueno, ser capaces de progresar en esos errores que te han llevado a perder un partido, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y eso es un poco lo que queremos trasladar a nuestros jugadores. Evidentemente esto no es un mensaje derrotista, no, este señor, un profesional que habla de perder. Oiga, hablo de perder porque forma parte de mi trabajo y a lo largo de mi carrera deportiva, donde he dirigido más de 1,000 partidos a nivel profesional, pues he ganado, he tenido posiblemente la fortuna de ganar más partidos de los que he perdido, pero he perdido muchos de esos más de 1,000. Y evidentemente de esas derrotas pues he sacado muchas conclusiones que me han ayudado a después ganar otros partidos. Vamos a ver, esto es un resumen canalizado a lo que es la vida misma, que es lo que hablabais antes.
Oye, de todas formas, por no sacar tampoco las palabras de contexto, es decir, estas declaraciones, hay que decir que se producían en un momento importante en el que el Real Valladolid Baloncesto, tu equipo, llegaba con una racha de 3 victorias consecutivas a un partido muy importante contra el Estudiantes, ¿no?, en Madrid. Esto es lo que tú añadías sobre esa posibilidad de que se acabara la racha.
¿Que podemos perder en el Wizzy? Sí. ¿Y qué va a ser? ¿Un drama? ¿Porque el Real Valladolid Baloncesto pierda contra el Estudiantes de Madrid? Pues hombre, me parecería un poco patético, sinceramente. O que nos echáramos a llorar todos porque hemos perdido. Pues sinceramente, no. Pues si el Estudiantes es mejor que nosotros y nos gana, al acabar el partido hay que felicitarles, se les da la mano, venirnos para casita y a partir del lunes empezar a trabajar ya pensando en ganar el siguiente partido, corrigiendo los errores que hemos cometido y que nos han llevado a una derrota.
¿Que cómo acabó el partido? Pues sí, se acabó la racha, Paco. Es verdad que el Valladolid perdía con el Estudiantes por 81-70, acabó la racha de 3 victorias, pero entiendo que hiciste lo que previamente habías dicho, es decir, felicitar al contrario y empezar a trabajar otra vez.
Puesto, y además, sin restar méritos a nuestro partido, sinceramente creo que el Estudiantes hace un partido en el que merece ganar, porque es mejor que nosotros. Y cuando uno es mejor que el otro, pues lo normal es que gane. Entonces, bueno, pues no te queda otra nada más que felicitar al rival y empezar a pensar ya en el siguiente partido, prepararlo lo mejor posible, corrigiendo, insisto, esos detalles y esos errores que te llevan a perder frente a un rival que ha sido mejor que tú. No puede ser una debacle en absoluto. Hay que aceptar que en una competición deportiva te pueden ganar igual que tú puedes ganar a cualquier otro rival, ¿no? Pero a partir de ese momento, punto. O sea, desdramatizar, por supuesto, desdramatizar la derrota en el área deportiva y mucho más específicamente en categorías de base, en categorías inferiores.
Sí, ahí quería ir yo también, porque aquí mismo en este programa, la verdad es que hace tiempo que no hablamos del tema, menos mal, ojalá sigamos así, pero ha habido años que hemos hecho varios temas de el típico partido de categorías inferiores en que se monta, ya no digo solo un pollo, en que incluso hay agresiones, porque ya no es solo los niños, los padres que ven el partido de la grada y que verdaderamente tienen un comportamiento deleznable, ¿no? Y entran en una dinámica, ¿verdad? Los padres con los y las madres y con los niños, que dices, ¿pero cómo es posible que pase esto en un partido de infantil, ¿no? A ti, tú cuando ves esas cosas, Paco, o sea, se te debe revolver todo por dentro.
Pues mira, hace años un antiguo jugador del Real Madrid y de la selección española, José Beirán, psicólogo de profesión, estuvo trabajando para el Real Madrid, y hablando con él, es una persona además enriquecedora en las conversaciones, me decía que cuando hablaban trabajaban en el área psicológica para categorías inferiores, y me decía, y yo le pregunté, ¿pero para los jugadores? Y dice, no, para los padres. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de categorías de base, yo entiendo, yo soy padre además de jugadora profesional y de otra hija que es bailarina profesional. O sea, dos ramas totalmente opuestas, ¿eh? Y entiendo que haya padres que piensen que su hijo va a ser un Messi, va a ser un Benzema, que les va a sacar de pobres y que hay que poner todo al rojo o todo al negro para que salga victoriosa la apuesta. Pero es que eso es francamente difícil. Yo siempre creo que como padres lo que tenemos que animar a nuestros hijos es que se diviertan cuando hacen una actividad física, cuando hacen una actividad extraescolar, que se diviertan, que se lo pasen bien, que les sirva de escape a las horas de clase, a las horas de estudio, que se diviertan, que se motiven, que tengan incentivos para seguir haciendo esa actividad. Pero en ningún caso, como ha ocurrido y como vemos muchas veces, insultos a los árbitros, insultos a los entrenadores, insultos a los rivales, eso tiene que estar absolutamente desterrado del deporte base, y bueno, yo también lo sacaría y lo extrapolaría al deporte profesional, evidentemente. Pero en las categorías de base es algo que tendríamos que absolutamente erradicar para que ese deporte base fuera lo que es, un deporte formativo, no solo para formar deportistas, sino también para formar personas.
Bueno, estamos hablando con Paco García, que es entrenador del Valladolid de baloncesto, a cuenta de unas palabras que tuvo antes de ese partido importante contra el Estudiantes, y que desde luego han tenido muchísima, muchísima aceptación y han sido muy compartidas, sobre todo en redes sociales, ¿no? Sobre el fracaso y la importancia de saber cómo perder también. Tú decías hace un momento que llevas entrenando toda la vida, como 38 años o así. Te voy a poner un mensaje de uno de esos chicos a los que tú has entrenado. Como llevas, como digo, muchos años entrenando, ya también te digo que es de los primeros a los que entrenaste. A ver si te suena la voz.
Bueno, conozco a Paco desde que éramos alumnos de la EGB y luego pues él me entrenó. Hemos coincidido como entrenadores a lo largo de estos años. Yo creo que la experiencia y los años te van haciendo ver que, como bien decía Paco, y que bueno, pues siempre nos inculcó, ya digo, como jugador o como entrenador, el hecho de que bueno, pues la derrota es una parte más del juego, y es un aprendizaje y una enseñanza y un aprendizaje de la que todos nos tiene que aportar, y como bien decían sus declaraciones, pues tenemos que desdramatizar.
Bueno, no sé si lo conoces.
Pues creo no equivocarme si digo que es Domingo Cano.
Es Domingo Cano. Antiguo
compañero, alumno, exjugador, entrenador del Colegio Ponce de León de Valladolid, un colegio nacional donde fuimos a la antigua EGB. Es entrenador, es director de un colegio en la actualidad, y bueno, pues es una de esas personas además con mesura que me gusta hablar con él, y que creo que es, aparte de un excelente entrenador, es una excelente persona.
Bueno, pues lo entrenaste sí en las categorías inferiores del Forum Valladolid. ¿Tú qué empezaste a entrenar, Paco, con 12 años o qué? O sea, porque
pues empecé a entrenar en el Colegio Ponce de León con 14 años, y después tuve la gran suerte de que un gran entrenador como Mario Pesquera, que era el primer entrenador del Forum de Valladolid en aquella época, pues me dio la oportunidad de entrar, no voy a decir como entrenador ayudante, sino como aprendiz. Y bueno, pues con 18 años entré en el baloncesto profesional y hasta hoy.
Y hasta hoy. Bueno, pues Paco, de verdad ha sido un placer conocerte, charlar contigo y bueno, pues poder realmente recordar estas palabras que, ya digo, yo creo que merece la pena que este discurso, estas palabras que tuviste, pues además estén calando como están calando. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, y bueno, ojalá entre todos consigamos eso, que se normalice algo tan simple como es ganar o perder. Muchísimas gracias, de verdad.
A ti, gracias. Bueno, Daniel, la derrota forma parte del juego, por supuesto en el deporte, pero efectivamente también en el trabajo, también en la vida. Y es cierto que tenemos, como él decía, poca tolerancia a la frustración. ¿Qué nos pasa? ¿Hacia dónde ha evolucionado esta sociedad que nos resulta tan difícil, ¿no?, aceptar el que podemos perder contra un rival?
Bueno, yo creo que tiene algo siempre, pues, perder, que es un poco desagradable, ¿no? Lo que pasa es que...
No, si intentamos ganar.
Intentamos ganar, pero a veces
¿no somos conscientes de que podemos perder o qué?
Y lo más bonito, por otra parte, el deporte en la infancia, y es una pena que se pierda, es que luego... Muchas veces yo ahora cuando recuerdo no me acuerdo de los partidos que ganabas o perdías, pero sí que recuerdo esas tardes que no se acababan nunca, que donde ibas ganando un día y otro perdías, ¿no? Y eso es una pena, pues que se pierda, ¿no? Porque esa parte de la experiencia es más casi el juego, y ese es uno de los terrenos además en el que a lo mejor es distinto a la vida. Luego yo siempre me acuerdo de esa frase de Cioran que me gusta mucho, de cuando le preguntaban por un triunfo suyo, decía, como todo éxito es un malentendido, ¿no? Entonces... creo que que podemos aprender muchas veces de la derrota, ¿no? Y la gracia creo en el deporte eso es muy claro, porque pues sobre todo si es eso, un día ganas, otro pierdes, y no sé hasta qué punto puedes llevarlo eso a la vida, pero lo bueno es que allí está muy claro, ¿no? Digamos que
sí,
la vida
verdad.
Es más complicada.
En el deporte está muy claro, pero aunque esté muy claro, muchas veces tampoco se acepta bien la derrota, ¿eh? En fin, Daniel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Si no ganas el próximo premio literario, tu tranquilidad máxima, ¿no?
El otro día que jugaba fútbol con mi hijo pequeño y cambiaba la portería de sitio, me decía, no, ahí no estaba cuando marcaba yo.
Pero eso es un tramposo. Eso no vale. En fin, sin trampa ni cartón nos vamos ahora a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues sube todo, la alimentación, la gasolina y hasta los seguros, pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me lo está subiendo. Y la segunda, y muy fácil, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 55 55. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estos días, es verdad, hemos estado hablando de que falleció el hombre más sucio del mundo. A ver, más sucio. Es que llevaba años y años sin ducharse. En
60 y tantos, casi 70.
Sí. Tú lo contaste aquí también,
sí,
¿verdad,
sí,
Fernando?
Sí. Con un sistema inmunológico impresionante,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo no sé si fue casualidad, que es que el pobre hombre se duchó y al poco, ¿verdad?,
sí,
falleció. O sea, es cosas tremendas.
Concurrencia de acontecimientos no causalidad.
Bueno, a lo mejor es que no estaba acostumbrado él y yo qué sé. Bueno, en fin, quién sabe, pobre hombre. Bueno, a cuenta de esto, queremos preguntar a los oyentes hoy, es decir, a la gente, ¿cuál es la vez que más tiempo has estado sin ducharte? Oye, vamos a ver, que aquí no hace falta dar nombre y apellidos, o sea que, por favor, sinceridad máxima. Además, se pueden dar muchas situaciones en la vida, porque a lo mejor te has ido a hacer un trekking o un, yo qué sé, o a subir al Himalaya, pues no te duchas, ¿no? Hasta que no acaba totalmente la ascensión, vamos, digo yo. Si te vas a hacer un 8000, no sé cómo funciona, pero digo yo que la gente, desde en el campo base hay duchas...
Nunca.
No lo sé.
A mí no me
sé.
Mires que nunca está. Buenas
Quiero
tardes.
Decir que a veces puede
Buenas
estar hasta.
Tardes.
Buenas tardes, Rosa Rosado. Puede estar hasta justificado.
Pues yo he estado 10 días sin ducharme, lo estaba pensando.
Entonces, eso.
El récord del equipo lo tienes tú de momento, ¿eh?
Porque en Nigeria. Pero espérate que lo voy a explicar. En Nigeria, en realidad, no hay ducha. No, esto es en la India, perdón, estaba confundiendo. No hay ducha. Tú lo que tienes es un cazo. Un cazo y un. Bueno, tienes un depósito de agua muy grande. Entonces, tú en el baño lo que haces es. Coge el agua del cazo y te la echas por encima. Eso no es ducharse. Eso es...
Bueno, eso es una limpieza parcial. Eso...
No, bueno, o sea, quiero decir, oye, yo le dedicaba tiempo, y me jabonaba y tal.
Hombre, claro.
Pero no era ducharse, eso era echarse cazo de agua en la cabeza, Bueno, pues si bueno, yo la primera
vez... O sea, vamos a ver, está la otra posibilidad, es que no sé cómo se llama, tiene un nombre, ¿no? Lo de duchar, o sea, lo de lavarte...
Por partes.
Por partes.
El baño checo.
¿Checo?
No, checo.
Sí, es verdad, es verdad.
Checo.
No, pero yo no hice el baño.
Tirando de bidet, quieres decir, ¿no?
Bueno, ni siquiera de bidet,
no solo de bidet, quiero decir también,
por
digo
partes,
yo...
Por partes,
por partes. Claro, por partes.
No, pero esto no era por
tipo
partes.
Tipo palangana, cuando tenías que usar la palangana.
Claro,
¿Te acuerdas de las palanganas de los pueblos?
Por supuesto.
Pues eso.
Pero yo no estoy hablando de lavarme por partes, yo estoy hablando de meter...
De lo que había.
de meter el carro. Yo me acuerdo que abrí la puerta del baño, era India. Abrí la puerta, un pueblo de la India, abrí la puerta del baño y dije, a ver, aquí, ¿esto cómo va? Y entonces era un bidón de plástico lleno de agua, tú metías el cazo y te echabas. Primer cazo. Tenías que echarte tres tres cazos para mojarte.
Pero sin jabón.
Sí, tres cazos sin jabón.
Agua.
Luego te ponías el champú y te ponías el jabón y ahí ya había que echar 15 cazos o 20 cazos. Claro, efectivamente. O sea, porque si no...
Pero bueno, vamos a decirle a los oyentes que en la India también hay hoteles donde hay duchas.
Ya, pero
que
yo
no todo es cazo.
Ya, yo cuando viajo no suelo ir a esos hoteles vale mucho dinero. Bueno. Y no te permiten hacer reporterismo.
Efectivamente.
Pero bueno, ese ha sido mi récord.
Pero
¿eh?
Que puede ser por cualquier motivo, oye.
Sí, sí.
O porque no te apetecía ducharte, por favor, nos lo dices, que eso ya sería...
Eso ya
es... A ver, bueno, ya hemos hablado alguna vez en la tarde de lo necesario que es ducharse, aunque no es necesario que sea diariamente. Es decir, los expertos dicen que dos o tres veces a la semana.
Sería ¿Expertos de
los
dónde?
Expertos
¿del Reino Unido?
De la ducha.
Yo te digo que...
Los expertos de la ducha dicen que son dos o tres veces en semana.
¿Los expertos ingleses? En Europa hay mucha gente que no tiene la costumbre de ducharse.
Claro,
todavía,
si es que esto es una presión más social que una necesidad real.
No, déjate de presionar.
Lo de la ducha diaria, claro.
Mira,
que sí.
La ducha diaria es fundamental. Mira,
que si no te duchas todo el día, parece que...
Mira, para mí, es si no me ducho todo, es una mortificación. O sea, es... Por ejemplo, otro ejemplo. Yo hay veces que voy de viaje a hacer un reportaje, el viaje es largo, no está 12 horas volando, entre varios aviones y tal, y te bajas y tienes que irte a trabajar. Dios mío bendito, claro. Ese día hasta que llegas al hotel a ducharte es que es un calvario.
Efectivamente. Yo, por ejemplo, me ducho todas las noches antes de dormir y si no, y me pasaría perfectamente lo que hasta...
A ver.
Lo que está.
Hola, amigos. Buenas tardes. Pues yo tan solo recuerdo una vez que cortaron el agua en casa, hubo una avería. No me pude duchar por la noche, que es cuando yo lo hago después de un día de trabajo y sudada. Es lo último que hago, es ducharme. Y esa noche fue imposible conciliar el sueño. Estaba pegajosa, pero yo no podía pegar ojo. Porque estaba fatal. Pues un besito para todos, adiós.
De todas maneras, esta costumbre de ducharse con frecuencia en España es muy reciente. Yo el otro día veía unas crónicas de la Segunda República, unas crónicas de vida diaria, me parece que eran de Pla, y decía, mira, en Madrid todas las duchas están llenas de cacharros, de tal, y la gente no se ducha. No era de Pla, era de Chávez Nogales. Chávez Nogales tiene una crónica maravillosa, porque Chávez Nogales fue periodista, donde decía los madrileños y el baño. Entonces la gente iba a la casa de baño, pues una vez al mes, y entre tanto, pues por parte. O sea, que lo de ducharse todos los días. Chávez Nogales, que no es tan lejos, estoy hablando del año 35,
que sí.
o sea que hay mucha gente que no se baña
todos los días y a lo mejor una vez en semana. Sí,
bueno, pues esa es la cuestión.
Claro.
¿Cuál es la vez que más tiempo has estado sin ducharte? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo el podrías estar sin ducharte?
El baño no vale. O sea, si te metes en la bañera, vale. Yo no sé si hay mucha gente ya que se baña. Pero...
Claro, bueno, bañarse.
Eso no va a eso.
Yo me meto en la bañera porque no tengo plato de ducha. Yo me meto en la bañera porque no tengo plato de ducha.
Bueno, ya, pero no te bañas. Te duchas con la ducha.
¿Tú no has oído los anuncios de la COPE?
Sí, lo sé, tengo que hacer obra.
Uno oye esta radio, ¿eh?
Sí.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Vamos a hacer una interesante encuesta sobre el baño y la ducha esta tarde. Hablando de encuestas, ¿se desinfla el efecto Feijóo, Fernando?
Pues eso parece. La media de las encuestas muestra que Feijóo en intención de voto va hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vamos a intentar responderlo dentro de unos minutitos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%, lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ya están aquí las semanas Black de MediaMark. Con dos días sin IVA. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA. ¡Let's go! Porque las mejores ofertas del año ya están en tu tienda, en MediaMark.es y en la app.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda, web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo y lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros Salud Especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo 9 euros al mes.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, la Felisa o Vendimia seleccionada, cada uno con su encanto. Todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Thank you.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados. El PP, Cuca Gamarra, le ha pedido al PSOE explicaciones por lo que dijo Puigdemont. Puigdemont dijo que le había mandado a un socialista para pactar una vuelta a España. Sánchez no ha respondido a Cuca Gamarra, ha acusado al Partido Popular de no cumplir con la Constitución.
¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont?
Señoría, ustedes que van repartiendo carnés de españolidad y de constitucionalismo, basta ya y cumplan con la Constitución.
Bueno, parece que esta estrategia política le está saliendo bien a Sánchez. Las encuestas muestran que el efecto Feijóo quizá se está desinflando. Vamos a empezar a analizar esta cuestión enseguida con Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, déjame que salude a Paloma Pulgar de la Asociación Amanda. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está pendiente la tramitación de la ley trans. Se han presentado las enmiendas del Partido Socialista. ¿Hay alguna modificación sobre el proyecto que llegaba desde el gobierno? Por ejemplo, que haga falta una tutela judicial para todas aquellas personas, todos aquellos chicos de menos de 16 años que se quieran cambiar de sexo. Paloma, ¿son suficientes estas enmiendas que se han presentado?
No, a todas luces son insuficientes porque se está desoyendo lo que está ocurriendo en países de nuestro entorno. La problemática en torno a los adolescentes que piden cambiar de sexo está siendo muy grave. Incluso hoy se ha manifestado la Organización Médica Colegial, ha hecho un comunicado ahora a mediodía, diciendo que tiene que haber intervención de un equipo multidisciplinar de salud antes de que se valide el cambio de sexo de un menor.
Ya. Y el tema judicial, porque claro, va a ser una decisión del juez la que va a permitir o no a los adolescentes el cambio de sexo.
Es muy problemático porque pensemos, voy a ir hilándolo, ¿vale? Sí. Porque es retorcido y perverso. La propia ley establece un sistema sancionador para todas aquellas personas que en un momento dado puedan cuestionar la autodeterminación de género, bueno, de sexo. Entonces, ¿hasta qué punto un juez se puede atrever a decir que ese menor que quiere cambiar de sexo en realidad no debe cambiar de sexo? ¿Quién va a representar el interés superior del menor?
Ya.
Si cualquiera que opine puede verse expuesto a un régimen sancionador muy severo. Entonces, el juez per se, en una entrevista con un menor de 16 años, ¿puedes descartar algún trastorno mental que tenga este chico o esta chica o algún problema psicológico que esté viciando su decisión de transicionar?
Ya.
Si se lo encarga un equipo médico forense, ¿cómo van a dictaminar nada si no se permite ningún tipo de exploración de malestares psicológicos por ellos? Ya. Realmente es maquillaje, papel mojado, porque nadie se va a atrever a emitir un juicio independiente con la amenaza de la sanción de la ley.
Claro, o sea, lo que haría falta en cualquier caso sería por lo menos un informe psicológico, psiquiátrico, sobre cuál es el estado mental, si hay algún problema detrás de la solicitud. Paloma, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, absoluta chapuza jurídica, Carlos.
Igualdad están especializados en hacer
sí, yo no sé quién hará los proyectos, ya, pero
nada más que siempre lo hacen en contra del criterio, no solamente
no van a tus clases,
no solamente lo hacen en contra del criterio de órganos consultivos, sí, sino del propio Ministerio de Justicia, ¿no?
Ya. Como
pero es que la famosa ley del
sí, también, igual
está siendo un desastre.
O sea, trasladas, digamos, la presunción de inocencia a presunción de culpabilidad.
No, pero no solo eso, Fernando. Sí. Es que lo hacen de un modo técnicamente tan burdo,
sí,
que al final dejas mucho más margen de decisión, de discrecionalidad a los jueces, con lo cual, claro, lo que estaban criticando y que supuestamente querían evitar, Me refiero a la ley
de sí. Ahora depende de los jueces. Ahora, sí.
Y puede provocar reducción de penas para algunos condenados.
Sí, lo hemos comentado alguna tarde aquí. Oye, encuestas. Vamos a ver. Parece que Feijóo se desinfla un poco. Por ejemplo, la del Mundo Hoy muestra un descenso en intención de voto del Partido Popular del 1,4%. No es la única, ¿eh? La media de las encuestas muestra una pequeña tendencia a la baja del Partido Popular. ¿A qué se puede deber esto, Carlos? Porque te habrás hecho alguna idea.
Bueno, yo creo que el descenso, no sé si es un descenso del PP o un acercamiento entre PP, la distancia entre PP y el PSOE se en reduce el caso, 1,4, me parece.
No. La distancia, perdón, es ahora 1,4.
Porque, pero más porque sube el PSOE que porque baja.
No,
baja, pero no mucho.
No, el PSOE sube un 0,2. O sea, es más bajada del PP que subida del PSOE.
Vale.
O sea, quiero decir, es más que pierde Feijóo que gana Sánchez, ¿eh?
Vale.
Vamos a ver, el gobierno tiene una estrategia muy clara, ¿eh? Digamos, asociar a Feijóo con el desastre de Listras, decir que no tiene capacidad de gestión, parece que todo está calando.
Hay bueno, quien dice. Lo de Listras no sé si está calando mucho.
Bueno, no sé. En realidad no sabemos cuáles son las causas, pero hay quien critica a Feijóo porque se parezca ya demasiado a Rajoy. ¿Te parece una crítica precisa?
No sé. Yo creo que, a ver, el gobierno lleva mucho tiempo, desde el que en verano tuvo la estrategia de empezar a insultar a Feijóo, lleva mucho tiempo intentando cortar la subida en las encuestas del PP.
Sí.
Y en algunos casos puede que lo haya conseguido, en otros no tanto, porque yo creo que la estrategia del verano no les salió.
Ya.
De hecho,
era muy burda, ¿eh?
La estrategia del primer debate del Senado tampoco les salió. Y por eso fueron al segundo debate. Entonces yo creo que Feijóo tiene una imagen difícil de destruir en este momento. Quizá la pueden arañar un poco, no, pero difícil de destruir porque tiene una imagen de gestor que yo creo que en comparación con Sánchez la sociedad se da cuenta de le da más garantías, ¿no? Pero bueno, esto es una impresión mía. Yo lo que sí creo es que en el gobierno en las últimas semanas ha empleado todos sus mecanismos, todas sus armas, digamos, sí, y ha conseguido quizá una mejoría en lo que se refiere al Partido Socialista había cierta tendencia a la baja, sí, y eso se ha revertido. El PP yo creo que se mantiene, dependiendo de las encuestas, por eso te decía yo, lo del Mundo no estaba seguro, pero sí he visto lo que sale hoy en el Confidencial de la media de las encuestas.
Eso es.
Y ahí no hay tanta bajada del PP, ahí lo que hay es una estabilización del PP en la media, digamos, y un cierto ascenso del PSOE. A mí creo que esto no puede mantenerse mucho tiempo, esta estrategia gubernamental de ir a por Feijóo, y van a empezar a llegar noticias, sobre todo en el ámbito económico, que van a tener que contarlas y explicarlas. Eso no va a ser fácil.
Ya, pero entonces, fiar toda la estrategia de oposición a que empeore la economía es complicado.
No, yo no lo fío solo eso. Lo fío, me refiero a que, a ver, tiene que haber propuestas, pero el PP ha ido haciendo propuestas, solo que Feijóo digamos que no ha permitido que el gobierno le marcase el ritmo. Entonces, yo creo que ahora, con el tema del Consejo, es la primera vez en la que se ve la ruptura de esta negociación, que quizá el ritmo no se sabe muy bien quién ha roto qué, porque puede ser que el gobierno le haya interesado romper para dar la imagen justamente de que Feijóo está rompiendo, o viceversa. No se sabe muy bien, dependiendo de los aspectos que veas, puede que tenga uno más responsabilidad que otro. Lo triste, en todo caso, del Consejo es que lo de menos ha sido qué es lo que estaba negociando, que era un tema muy importante, que era un tema institucional. Lo que están es en la batalla del relato. Eso es lo que a mí me...
Hablando del Consejo, hoy Echenique Podemos ha solicitado que se modifique la ley del Consejo General de
Poder para volver otra vez a la mayoría absoluta, sí. Bueno, ya lo hizo el otro día.
La única opción es cambiar las mayorías, como ya firmamos pasado con el Partido Socialista, y arrebatar al PP su minoría de bloqueo.
Bueno, esto sería ya...
Bueno, la otra vez se paró porque la Comisión Europea mandó mensajes bastante más contundentes, pero bueno, yo no descarto que lo vuelvan a intentar, ¿eh? Otra cosa es lo que vaya a hacer la Comisión, porque la Comisión también le ha reprochado al PP el bloqueo, es decir, que aquí hay dos elementos paralelos que son igualmente graves, que al final provocan el bloqueo, pero
sí,
yo creo que aquí hay una cosa que podría solucionar bastante el problema, al menos del bloqueo, no tanto de la renovación como del tribunal, que es, uno, que el Tribunal Constitucional dicte sentencia de una vez,
ya,
declarando inconstitucional, como creemos muchos, esta modificación de esto estaban esperando porque estaban esperando.
Pero tenemos que esperar sentados a que el Constitucional se pronuncie.
Bueno, y dos, que el Consejo proponga también a los magistrados del Tribunal Constitucional, que eso lo puede hacer el Consejo actual. Entonces yo creo que ahí hay por lo menos una manera.
Sí, hay decisiones, claro, decisiones que se pueden ir tomando. Gracias, Carlos. Pues ya lo has visto, lo que nos dice Carlos Pilar, que desgraciadamente no hay renovación del Consejo General del Poder Judicial y que haría falta ir tomando decisiones.
Oye, y una cosa, seguro que si alguna vez alguien te habla del herpes zóster, quizá no lo conozcas a fondo, no sabes ni siquiera de qué se trata, pero siempre te dicen una cosa, que es muy doloroso, ¿no? Bueno, además del dolor hay otras muchas cuestiones que debes conocer sobre este importante problema y lo vamos a comentar con la doctora Raquel Alfaro, que es médico de familia en el Centro de Salud La Milagrosa en Cádiz. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es realmente el herpes zóster?
Bueno, mira, el herpes zóster es una enfermedad que está producida por el virus varicela zóster. Este virus produce dos enfermedades, la varicela cuando somos niños generalmente y el herpes zóster. Pasamos la varicela generalmente pues eso en la infancia y el virus se nos queda como si estuviera dormido en unos nervios que tenemos en la región así dorsal, torácica, que son nervios que se encargan de percibir la temperatura, el tacto, la textura que tienen los objetos, también en algunos nervios de la cara. Y entonces cuando nos disminuye la inmunidad, que nos bajan las defensas, aparece el herpes zóster.
Y es muy doloroso, ¿no? ¿Cómo aparece? Claro. ¿Cómo empiezan los primeros síntomas?
Bueno, pues se caracteriza generalmente por una erupción, como unas ampollas. Uh-huh. Yo lo comparo con gotas que están encima de como un pétalo, ¿no?, de rocío, un tipo de vesícula. Y va acompañada de un dolor punzante, ardiente, como comentabas, como parestesias, que es como una sensación de la disminución de una disminución de la sensibilidad, un picor, algo ardiente. Luego se hace como en las ampollas que comento y luego acaba con unas costritas que finalmente se desprenden. Estas lesiones aparecen generalmente en la zona donde están inervadas por esos nervios que hemos comentado antes, que se quedaba el virus dormido.
Doctora,
aparece generalmente en un lado del cuerpo, por eso se conoce como culebrilla, que es así,
sí,
como
es verdad,
forma de una serpiente.
Es verdad, popularmente se conoce así. ¿Tiene tratamiento? Es decir, una vez que está uno diagnosticado, al médico dice, pues sí, es un herpes zóster. ¿Tiene tratamiento?
Sí, bueno, como dice, se diagnostica fácilmente mediante una exploración física, cualquier médico lo puede diagnosticar. A veces pasa que los primeros síntomas son pues esta sensación que he comentado antes y tarda un poquito en aparecer las lesiones. Entonces es muy importante que en cuanto tú notes algo así, puedas consultar con el médico, porque lo ideal es administrar el tratamiento dentro de las primeras 48-72 horas.
Ajá.
Y se hace con antivirales, con fármacos antivirales, porque si se administran precozmente es mucho más efectivo.
Por lo tanto, sí que tiene tratamiento. Cuanto antes se diagnostique y, por lo tanto, antes empiece el tratamiento, muchísimo mejor. ¿También se puede prevenir, doctora?
Sí, bueno, hay formas de prevenirlo. Hay formas de prevenir que el herpes zóster no se nos complique, como estas vesículas, esas ampollas, que no se nos infecten. Y luego, bueno, hay una serie de medidas preventivas que sí que es conveniente que comentar con tu médico, porque muchas veces la erupción, el dolor, bueno, pues se resuelven en unos días, pero hay algunas personas en las cuales si persiste ese dolor y estas molestias, se conoce como neuralgia posherpética. Es una complicación muy frecuente del herpes zóster y puede llegar a ser muy incapacitante. Un dolor variable, constante, punzante. Hay quien le impide llevar una vida normal a los pacientes que la sufren y que muchas veces puede durar meses, años, y tiene un tratamiento que es un tratamiento difícil y poco agradecido, ¿vale? Entonces, para prevenir que llegara a esto, sí que es conveniente tanto tratar a tiempo el herpes zóster como tomar las medidas preventivas que tenemos a nuestra disposición.
Bueno, entonces, doctora, lo más importante es a los primeros síntomas, que yo creo que más o menos los tenemos todos bien identificados, acudir inmediatamente al médico para ponerse inmediatamente también en tratamiento. Raquel Alfaro, así. Gracias, doctora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Y los espectáculos? ¿Y los fuegos artificiales? ¿Cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Y los espectáculos? ¿Y los fuegos artificiales? ¿Cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.